como los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya en esta mañana, este día que se llama jueves, tempranito. Faltan solamente 238 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy es 7 de mayo y miren ustedes, por acá hemos amanecido con una noticia bastante interesante, curiosa quizás. Y es que Hollywood acaba de anunciar de que llevará al cine la historia del conocido comandante Yankee, al que Fidel Castro fusiló. Estamos hablando de William Morgan. ¿Quién era William Morgan? Bueno, pues rapidito les digo, señores, era un americano que se había enrolado en el ejército de los Estados Unidos cuando apenas tenía 18 años. Se fue a Japón. Estamos hablando del año 1946. Las fuerzas de ocupación norteamericanas estaban acampando en Japón, recuerden que se había acabado la guerra, y Morgan comenzó a tener problemas dentro del ejército una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, y principalmente problemas de disciplina. Lo condenan a 3 meses de confinamiento, pero el tipo, de alguna forma, al guardia que lo cuidaba, logra darle un golpetazo una noche y logra escapar. Lo capturan, luego aquí, estamos hablando ya de los Estados Unidos, y lo condenan a cumplir 5 años de cárcel. Ese era William Morgan. Al final deciden liberarlo, pero le dan la baja del ejército de forma deshonrosa. Esto ya estamos hablando de los años 1950, para que tengan una idea un poco el background, el pasado de William Morgan. Se hace amigo de un traficante de armas y drogas llamado Jack Turner. Turner le estaba mandando armas a Fidel Castro, a Cuba. Se estaba organizando todo el movimiento de los alzados, etcétera, etcétera. Morgan se le une al negocio de Turner, de Jack Turner, de mandar armamentos a Fidel Castro, y en el año 56 dice, tú sabes qué, me voy para Cuba con los alzados. Ahí anduvo por todas partes tratando de unírsele, viajando por La Habana, etcétera, etcétera. Por fin, el año 1958, se va para la Escambray en Las Villas y se le une al segundo frente de la Escambray, que era el que dirigía Eloy Gutiérrez Menoyo, otro que fue comandante también de la Revolución. Aquí se enamora Morgan de Olga, una joven cubana que también era parte del ejército. Deciden casarse, miren ustedes, en esa época también, el tipo se enamoró de verdad de Olga y se enamoró también de la causa cubana y de la Revolución. Cuando Batista decide irse en el año 59, Morgan se hace cargo de la ciudad de Cienfuegos. Cuando pasa la caravana que venía con Fidel Castro, pasa por Cienfuegos, que venía de Oriente, rumbo a La Habana, Morgan se monta. Dice, aquí, espérame ahí que me voy con ustedes. Se va para La Habana Morgan, y al principio de toda esta historia, para que tengan una idea de quién era William Morgan, y que en Cuba hoy en día no se habla absolutamente nada de William Morgan. Morgan era uno de las 3 figuras más populares de la llamada Revolución en esos primeros años del triunfo, en esos primeros años, 1959, porque Europa, escuchen esto, era un héroe del que se contaban anécdotas, por supuesto, de misiones valientes, etcétera. Aquí pasa algo interesante. Morgan, lo que sí tenía una cosa bien clara, y era que no era comunista. Como no lo era, digo yo, ninguno de los que combatieron en el Moncada, ni los que vinieron en el Granma, ni después los que subieron a la tierra, excepto Che Guevara, Raúl y quizás 2 o 3, los demás fueron literalmente engañados cruelmente. De cualquier forma, en agosto del año 59 se prepara una invasión desde República Dominicana, fíjense ustedes, se le dice a Morgan que el Che Guevara lo que quiere es meter el comunismo en Cuba. Como saben que Morgan no es comunista, le dicen que lo ayuden a entrar a Cuba. Morgan le dice que pueden entrar por Trinidad. De eso, por supuesto que Morgan aún en esa época creía que Fidel Castro no era un comunista y traiciona a este grupo. Le dice que sí, que tienen que se tiren por Trinidad, que ya él tiene la ciudad de Trinidad controlada. Esto lo hace con quien había sido su jefe, Eloy Gutiérrez Menoyo, el otro comandante de la Revolución. Cuando aterrizan el 12 de agosto del 59, este grupo que venía a fajarse con Fidel Castro, inmediatamente se dan cuenta de que habían sido traicionados por Morgan y por Eloy Gutiérrez Monroy y lo arrestan a este grupo. Fidel, el día 15, saca a Morgan en Televisión Nacional, día 15 de agosto, en Televisión Nacional, y lo presenta, del año 59, lo presenta como el gran héroe, el gran hombre. Le dice, Morgan ya no es un americano, Morgan es un cubano. Eso lo dice Fidel Castro en Televisión Nacional. Todo eso muy bonito hasta ahí, pero ubíquense ahora en esta fecha, sábado 2 de diciembre del año 61, aniversario del desembarco de Granma. Fidel Castro habla por Televisión Nacional. Lina, la madre de Fidel Castro, están escuchando el discurso en su casa tranquila. Y de buena primera, Fidel Castro dice, a mí me han preguntado algunas personas si yo pensaba cuando el Moncada como pienso hoy. Yo les he dicho que pensaba muy parecido a como pienso hoy. Esa es la verdad. Y de pronto dice, lo digo aquí con entera satisfacción y con entera confianza. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Imagina, esto fue en diciembre del año 61. Dos años antes, en abril del año 1959, Fidel se había parado ante la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos en Washington y le había dicho con muchísima convicción esto. Respecto al comunismo, solo les puedo decir una cosa. No soy comunista, ni los comunistas tienen fuerza para ser determinantes en mi país. Cuando Morgan se da cuenta de esto, al igual que 6 millones, que creo que era la población que tenía Cuba en ese momento, no podían dar un crédito de lo que estaban escuchando, pero ya era un poquito tarde. Ya las fuerzas de las armas, los asesinatos se habían contagiado dentro del sistema, ya se fusilaba sin pedir permiso a cualquiera. Morgan ya había visto venir esto unos meses antes, ya lo sabía, y antes de que Fidel se declarara comunista, lo había prevenido a cierta gente, lo había expresado. Y comienza a preparar un movimiento para arrebatarse, para rebelarse, perdón, contra la traición aquella. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues nada, la historia que hemos conocido, Fidel lo manda a detener, lo acusa. ¿De qué creen ustedes? Pues de agente de la CIA. Y el 9 de marzo del año 1961 le celebra un juicio. 9 de marzo, el 12 de marzo, 3 días después, lo para frente a un pelotón de fusilamiento y lo ejecuta. Cuentan que William Morgan no se arrodilló, le dijeron arrodíllate para fusilarte arrodillado. Como no se quiso arrodillar, dicen que los primeros disparos se lo dieron en las piernas para que se tuviera que doblar y luego lo fusilan. William Morgan tenía 32 años de edad. Era un muchacho joven, quizás un poco demasiado romántico para el gusto de Fidel Castro. Su esposa Olga, ¿qué creen ustedes que hicieron con ella? Bueno, pues 12 años de cárcel. Esa fue la condena, una condena que ella cumplió, 12 años de cárcel en el régimen. En el año 80 pudo salir de Cuba después. Una mujer que también había luchado contra Batista y que había ayudado a Fidel Castro a llegar al poder. No quiero hablarles de Gutiérrez Menoyo, que terminó con 30 años de cárcel. William Morgan, Eloy Gutiérrez Menoyo y el Che Guevara fueron los tres combatientes de la Revolución Cubana que no nacieron en Cuba y que fueron nombrados comandantes. Mira cómo terminaron los tres. Uno, fusilado por los comunistas. El otro, encarcelado por los comunistas. Y bueno, el Che, que ya saben, dicen que embarcado por los comunistas, en este caso se lo merecía muy bien. ¿Qué va a hacer Hollywood ahora con esta película de William Morgan? Eso vamos a tener que esperar el año que viene. Lo que sí no podemos esperar es anunciarle a quienes nos acompañan hoy en este programa. Como siempre, aquí está con nosotros nuestro gran productor general, ese hombre que no descansa, hasta sueña con sus tilapias a ver cuándo puede volver a tirar el bote al agua, nuestro Fuentes Viñoli, aquí está con nosotros, y muy cerquita de él, cumpliendo los parámetros de la pandemia, nuestro gran ingeniero de sonido, el gran Mikey con nosotros. Qué bonito. Y escuchen esto, mis amigos, no cambia el régimen y sus viejas tácticas, no cambian. ¿Recuerdan todos aquellos improperios a los que Fidel Castro llamó a todo el que se le oponía o criticaba? Gusano, escoria, lumpen, vendepatria, todos esos epíteto, todo lo que usted se le ocurría en su cabeza. Bueno, pues no se les ha agotado todavía el repertorio a sus sustitutos. En lugar de pedirle perdón a todas aquellas personas que ofendieron en un momento determinado, que son las que hoy, gracias a ellas, el país no se muere de hambre, señores, lo que hace es la nueva generación de castristas es crear nuevos improperios. Mariela Castro ha llamado garrapatillas al servicio del imperio a todo el que se atreve a criticar algo en Cuba. Vamos a ver un poquito de qué se trata más adelante aquí en el programa. Y si usted piensa que los actos de repudio también en Cuba son cosas del pasado, pues se equivoca completamente. El gobierno también sigue apostando por el linchamiento en masa. A propósito de los actos de repudio y los linchamientos en Cuba, les recomiendo desde ya un material que se está presentando acá en TV Martí con los periodistas María Elena Cruz Varela y Amado Gil, señor, un material de nuestro amigo Alejandro Sayas Bazán, que se titula Todos gritaban, excelente para la reflexión, el fenómeno de los movimientos de masa para exacerbar el odio colectivo, cómo esa psicología colectiva provoca que si usted va en un grupo y ese grupo grita una consigna, esa fuerza que emana del tumulto hace que usted grite también. No importa lo que estén diciendo, usted va a gritar también. Si ese grupo salta, pues usted salta también. Y si ese grupo comete crímenes horrendos, pues usted corre el riesgo de cometer esos crímenes horrendos también. ¿Cómo esa fórmula discutida, analizada y estudiada por los psiquiatras del mundo ha sido utilizada por los movimientos de izquierda en todo el mundo? Y Cuba es un gran ejemplo de eso. Para que el pueblo ataque a su propio pueblo, para que un amigo traicione o repudie públicamente a un amigo, y hasta para que un familiar delate a otro familiar, pues ahí está, un material en que voces inteligentes y testigos incluso experimentaron incluso ese repudio en carne propia, dan su testimonio y su criterio de qué nos pasó, y cuidado, puede que aún nos vuelva a pasar si no recapacitamos. Todos gritaban, búsquenlo acá en las redes sociales, así se llama. Lo pueden encontrar en Facebook o en la página de internet de Radio y Televisión Martí. Y miren ustedes si esto no es cosa del pasado, que le acaban de hacer un acto de repudio en Cuba a un pastor evangélico frente a su casa. Eso ocurrió ayer. El gobierno ha mandado a esta turba en plena cuarentena de coronavirus para que vean lo que les decimos, que la represión en Cuba, las multas y los golpes de la policía a mujeres y ancianos no tiene nada que ver con proteger a la población, señores. Es un ejercicio de represión para una vez que se acabe toda esta cuarentena, que eventualmente vamos a salir de ella, pues haber cumplido la misión de sembrar más el miedo entre los cubanos. ¿Cómo es posible que por un lado detengan a personas que y le pongan multas descomunales por violar las normas establecidas que dicen que ellos que hay que respetar, como las que hay que dicen que hay que permanecer en sus casas, y luego autoricen a esta sarta de tracatanes infelices, como yo les llamo y le llamo a todo el mundo tontos útiles, a que le hagan un acto de repudio a un pastor de una iglesia en su casa? Si usted tiene una respuesta a esto, pues nos puede llamar acá al estudio, el teléfono es el 305-437-7118. Y bueno, aquí en Miami también hemos amanecido con temperaturas un poquito más frescas. Hoy 75 grados, ahora mismo es los grados de temperatura que tenemos por acá. Un pronóstico que dice que va a llegar a los 85 grados. Día soleado, bien soleado. Hoy no se ve una nube por ninguna parte. De cualquier forma, incluso el sol hoy le dio por salir bien temprano. 6:39 de la mañana ya estaba afuera. Y según su itinerario dice que se ocultará a las 7:55 de la tarde. Chances de que llueva, cero probabilidades. Así que si puede y está por acá, saque el paraguas. Recuerde, el teléfono es el 305-437-7118 y creo que tenemos a alguien ya con nosotros. Adelante, ¿quién nos habla?
Tony, buenos días. Mi hermanazo, ¿hola? Tony, ¿cómo tú andas, viejo?
¿Cómo tú estás, mi hermano? Bien, un vestico, ¿verdad?
Sí, señor, el mismo que viste y calza.
Adelante, mi hermano, bienvenido acá.
Mira, mi hermano, tú sabes, mañana es un día, quiero aprovechar tu programa,
¿sí?
que se oye en Cuba, uh-huh, y quiero que todo el mundo lo escuche. Mañana se va a celebrar un programa en la en las redes sociales.
Ajá, sí.
De Otaola.
Correcto, sí.
Donde van a participar ciertas personalidades, especialistas, gente que sabe y gente que se ha dedicado a estudiar la problemática esta de Cuba.
Correcto.
Y tienen mucha información verídica, con pruebas fehacientes de lo que han hecho estos dictadores asesinos, ¿tú me entiendes? Con el pueblo de Cuba. No lo van a poder rebatir. Fíjate si es verdad que hoy yo recibí una información a través de Otaola que presenta un documento donde ellos están, este documento lo está, es un documento, es como una carta, ¿ves? Dándole indicaciones a las misiones médicas, dándole indicación a las embajadas de Cuba en el exterior para que bloqueen el programa, tú sabes, atacando el programa, ¿para qué? Para crear como se fuera un bloqueo.
Es una campaña de descrédito.
Claro. Sí, pero fíjate, es como por ejemplo, es para llenar las redes de la protesta de los tontos útiles, como tú le llamas.
Correcto.
¿Okay? Que para mí no son tontos, son hipócritas. Eso no se llama ser tonto, eso se llama
ser oportunista. U oportunista,
claro. Entonces, esta gente lo que pretende mañana es de que la ciberclaria y toda la partida de estúpido, ¿tú me entiendes? Porque piensan que porque le van a dar un pedazo más de mortadella o no sé, van a resolver el problema. Bien, yo invito a través de tu programa a todas las personas que están en Cuba que puedan escuchar tu programa, que contacto de ellos, los familiares, que mañana entren al
no es mañana, es hoy. Ojo.
No, creo que es mañana viernes.
A ver, tengo un documento acá, yo acabo de entrar ahora mismo a la página de Alex Otaola. Mira, dice acá esto. Él publica lo siguiente, dice, esta es la pataleta que tiene preparada la dictadura para mañana, pero esto lo publicó ayer, para mañana, para sabotear el programa donde vamos a denunciar la estafa de las misiones médicas cubanas, demostrándole a la dictadura que ya fue suficiente. Mañana, pero esto se publicó ayer a las 5:30 de la tarde. Ahora mira,
bueno, pues,
el documento, pues, aquí reafirma lo que te digo. Mira, este es el documento que él publica, que están regando en Cuba para que hagan esto. Dice, acción en redes sociales, fecha 7 de mayo, y dice... El 7 de mayo, que es hoy 7 de mayo, a las 5:30 de la tarde, en la página de Facebook, se realizará una transmisión en vivo conducida por Alex Otaola, invitado como Almagro, la Loba Feroz, no sé a quién le dicen la Loba Feroz, y un administrador de USAID, para tratar temas sobre el bloqueo económico y la cooperación médica cubana. La orientación para responder a este acto anticubano es la siguiente. Y entonces aquí da una serie de cosas muy gracioso, de lo que tiene que hacer esa clase ciberclaria. Dice, plataforma principal de Facebook, se debe entrar a la transmisión en vivo y reaccionar a la publicación como me enfurece. Fíjate, pone hasta lo que tiene que poner la persona. Me enfurece, con el objetivo de utilizar el algoritmo de Facebook para disminuir el alcance de la publicación. En la medida de lo posible, denunciar la publicación en Facebook, por ser contenido ofensivo. Esto para que Facebook le cancele la cuenta. Miren ustedes de lo que estamos hablando. Dice, otro punto, publicar, esto es la orden que le está dando el gobierno cubano a esta gente, o publicar en estado público, en las cuentas personales e institucionales, personales e institucionales, contenidos emocionales sobre el orgullo de ser cubano. Sobre el orgullo de ser cubano, especialmente en momentos como este de enfrentamiento del COVID-19, del coronavirus. O sea, es utilizar un poco el momento y el sentimiento que se tiene del coronavirus en pos de, vaya, yo di que es. Y cuarto, compartir artículo publicado en Cuba, sí, denunciando el show del anticubano, le dicen aquí, Alex Otaola. Esto es lo que está diciendo. Efectivamente, Humbe, va a pasar hoy, ojo, es hoy 5:30 de la tarde. Sí, puede ser que la confusión venga porque vino la noticia desde ayer y a partir de ayer estaban diciendo que era mañana. Entonces, pues sí, yo creo que la cosa es, aunque ojo, espérate, porque esto se publicó hace 10 horas. Sí, esto es hoy, 7 de mayo. Va a ser hoy a las 5:30 de la tarde.
Y de que te pido disculpas a ti.
No. Confuso.
Porque yo me confundí un poco ahí, vaya, por la fecha.
No, okay. Pero está bien, porque es un poco confuso, porque es que se está leyendo la noticia un día para otro y dice mañana. Pero lo que veo aquí es que dice que el día de 7 de mayo. Así que, no, tranquilo. Lo más importante es que se tenga, aquí están los que van a participar. John Barza, que es administrador interino de USA. Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Excelente, un tipo que tiene una oratoria que a mí me cuadra muchísimo. Y aquí está, aquí está el flyer de la convocatoria, mayo 7, 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7:30. Yo creo que sí, yo creo que todos debemos participar. Estas cosas que se están produciendo, sobre todo a través de Alex, de Otaola, yo pienso que no solo que tienen un valor tremendo, sino que además son las que pueden provocar definitivamente lo que todos estamos buscando, que es el cambio en Cuba, la unidad de todos los cubanos, que tanto nos ha costado también reunirnos todos en una misma idea. Y yo creo que esto es lo que se está produciendo ahora mismo. Así que yo, la convocatoria tuya, que estás haciendo tú, yo me sumo y yo creo que hay que hacerle seguimiento, definitivamente.
Mira, Tony, parafraseando un poco lo que tú has dicho, ¿no?
Sí.
Esto lo que pone es en evidencia, una vez más, la debilidad. Vamos a ser francos y honestos, ¿no? Esta gente son cobardes. Esta gente son, como decimos en buen cubano, unos pencos. ¿Tú me entiendes? Cuando ellos se ven un poquito amenazados, tú sabes, cualquier cosita que los pueda tocar, de una forma, ¿cómo te digo? Con la verdad, porque ellos están de espaldas a la verdad y están de espaldas a la realidad, vamos a ser francos, ¿no? Y entonces ellos cuando ven eso, ellos se atemorizan tanto, es una cosa que no la soportan, no soportan debatir con la verdad, porque no la tienen, no creen en la verdad y no les interesa la verdad, porque se han pasado
60
y un año diciendo mentiras, manipulando la información, borrando la historia de Cuba, ¿ok? Sí. En la mente de los cubanos. Y en eso me incluyo yo también, porque yo pensaba, cuando vivía en Cuba, que era jovencito, yo pensaba de una manera, pero cuando yo abrí los ojos, que pude visto la realidad del mundo, cómo se desarrolla la mecánica del mundo, yo dije, pero ven acá, esta gente... Pero espérate, esta gente me han engañado, esta gente me han manipulado, esta gente me han convertido en un estúpido, en un acéfalo mental.
Sí, señor. Eso,
¿tú me entiendes?
Totalmente. Es que además eso, yo creo que todo cubano que haya salido de Cuba también ha pasado por el mismo sentimiento que pasaste tú y la misma experiencia emocional y la misma cosa de darse cuenta. Precisamente eso que tú estás sintiendo, son sentimientos encontrados, son sentimientos también compartidos, además todos hemos pasado por lo mismo, es decir, darnos cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta cuando estábamos dentro. Una de ellas es que, por ejemplo, que esos discursos que se daban en la Plaza de la Revolución no eran para nosotros, sino eran para el mundo, por eso yo no entendía absolutamente nada, nos usaban para apostar y punto. Hombre, no te vayas, tenemos que hacer una pausa de noticias acá, y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de esto, del miedo que le tienen a la información, a la noticia, a cualquier cosa que se asome a la verdad. Mariela Castro arremete también ahora contra los cubanos y expresa el miedo. Ya le vamos a decir de qué forma, cómo lo hizo. Tomamos una pausa de noticias aquí en El Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra pausa informativa aquí en El Revoltillo, por supuesto para llevarles a ustedes las noticias de Cuba y el resto del mundo. Gracias por seguir en la sintonía, hablándoles Joan Andrés. Familiares del opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, permanecen sin información sobre su paradero tras haber sido arrestado en horas del mediodía del miércoles en su vivienda en Santiago de Cuba. Su esposa, la activista Zenaida Rams, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos, a quien las autoridades cubanas están acusando de impago de multas relacionadas con su activismo y otros delitos, no se ha comunicado hasta el momento con ella.
Ovidio todavía no lo han soltado, no sé qué habrá pasado con él, que se lo llevaron, no he sabido más nada. He estado esperando ahí, nada, no me ha llamado, no sé nada. Lo único que dijeron ellos aquí, que lo iban a llevar para el tribunal, que su caso iba a ser procesado para el tribunal. Por todas las multas que Ovidio tiene acumuladas desde que salió de prisión. Falsas acusaciones que ellos hacen para llevar a uno a prisión. Y también ellos están publicando como que Ovidio robó de un hospital 3 cajas de pollo, todas esas cosas ellos inventando. Ellos tienen como una página donde ellos hablan de todos nosotros, todo aquel que le está haciendo guerra a este sistema. Ellos empiezan a publicar falsas acusaciones en una página que ellos tienen. Ellos le llaman como un Paco mercenario delincuente. Así mismo se llama esa página de ellos.
Por otro lado, los senadores federales estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que expresan su preocupación porque el gobierno cubano se está aprovechando de la pandemia de COVID-19 para acelerar la explotación de los médicos cubanos al obligarlos a participar en misiones médicas en el extranjero. En los últimos años, las prácticas de explotación del régimen cubano hacia su personal médico han sido documentadas y, a pesar de la evidencia, causa alarma que gobiernos como Italia, Qatar, Sudáfrica, Argentina y varias naciones del Caribe hayan aceptado las misiones médicas de Cuba, escribieron los senadores. Ambos pidieron a Pompeo que instruya a las embajadas de Estados Unidos en los referidos países para las prácticas de trabajo forzoso del régimen cubano. La caída de las remesas pulveriza el ingreso de los venezolanos. Desde Caracas llega el informe con Adriana Núñez Rabascal.
Luisa y su hermana Beatriz cuentan que el dinero que enviaban sus hijos desde los países donde hoy viven se redujo a la mitad desde febrero por los efectos de las medidas de cuarentena.
Te baja tu calidad de vida, tu nivel de vida para cubrir los ingresos, para obtener los alimentos, las medicinas.
Dicen estar limitando sus compras, pues desconocen hasta cuándo podrá extenderse la situación.
Muy preocupante, porque uno está esperando que, bueno, que pase esto, pero...
Según la encuestadora More Consulting, durante los primeros dos meses de 2020, un 18% de los venezolanos reveló que recibe algún tipo de aporte económico desde el exterior, principalmente utilizado para comprar medicinas o alimentos.
Acuérdate que Venezuela es el país más caro del mundo y el país más pobre del mundo. Lo que tú consigues en otro país en un dólar, aquí te lo venden en 6.
Los familiares de Laura le enviaban desde España periódicamente una caja con productos de supermercado. Pero desde que comenzó la pandemia, esa ayuda llega con menos frecuencia. Y según explica, la devaluación de la moneda venezolana y la hiperinflación hacen que el dinero pierda valor.
Antes con $20 uno podía hacer un buen mercado, ahora necesitas 30, 40, hasta $50 para hacer un mercado. Y para llevarte 3 bolsitas.
La firma Data Analysis advirtió que para el cierre de 2020, el monto en remesas que venían recibiendo los venezolanos podría caer entre un 30 y 35%. Y las más perjudicadas serían las familias cuyos seres queridos se desempeñan en actividades informales en países como Colombia y Perú. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y un tribunal de segunda instancia de Brasil negó un recurso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y mantuvo el miércoles la condena a 17 años de prisión dictada en noviembre contra el exmandatario por corrupción, según informaron fuentes oficiales. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención y muy buenos días.
Bueno, mis amigos, y aquí estamos de regreso en este revoltillo hoy de noticias que han sido con mucha información también, muchas cosas que están pasando y que van a pasar hoy, como esta convocatoria que existe para hoy, 5:30 p.m. por las páginas de Facebook, entre ellas la página de Otaola, Alex Otaola, en la cual se va a llevar a cabo una, pues nada, vamos a llamarle un diálogo, ¿no?, entre distintas personalidades. Vamos a estar hablando del tema cubano. Ahí va a estar Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados de la OEA, de los Estados Americanos. John Barca también, administrador interino de USAID. Así que esto va a estar interesante. Y vean las reacciones, que estábamos hablando aquí con Humbertico de Cuba, cómo ha reaccionado. Está convocando a las ciberclarias que entren y que saboteen esto. Incluso que traten de que Facebook le cierre la página. Miren ustedes de qué manera de llevar la democracia a un país, ¿no? Qué bonito eso. Pero escuchen esto. Ahora, antes de darle pie que un poco de micrófono a Humbertico, que lo tenemos ahí todavía. Ayer me pasó una cosa, Humbertico, nos estaba hablando del miedo que le tiene el régimen cubano a la verdad. Ayer tropecé con un video que me llamó muchísimo la atención de un ex guardaespaldas de Fidel Castro. Él le da una entrevista a un muchacho acá en Miami, ahora se me fue un poco el nombre de él. Él se llama Carlos Calvo, se llama el ex de guardaespaldas. Hoy en día es un empresario muy exitoso acá en la ciudad de Miami. Y me llama la atención que dice él, él hace una anécdota, él está contando un poco la verdad de cómo él se dio cuenta ya desde que estaba al lado, porque estuvo reuniéndose con la cúpula del gobierno y vio principalmente las comodidades de cómo vivían todos los dirigentes. Eso, imagínense usted, la guardaespaldas de Fidel Castro. Dice que, primero, lo que me llamó la atención muchísimo y me dio muchísima satisfacción, es que dice que mientras, él narra que mientras estaba de guardia, hacía guardia en la posta de la zona cero, en casa de Fidel Castro, escuchaba Radio Martí. Miren ustedes, y ahí es cuando él empezó a escuchar cosas de personas que pedían, se exiliaban por acá, por Miami, empezó a conocer un poco de la historia de Cuba, esa historia que no pudo conocer en Cuba, y empezó a despertar. Eso me llamó muchísimo la atención, me dio mucha satisfacción, y además me llamó mucho la atención de que en zona cero, en Cuba, en la casa de Fidel Castro, se escuchaba Radio Martí. Oigan esto. Y por otro lado, decía una cosa, contó una anécdota interesante. Dice él que en el Palacio de la Revolución, donde él hacía guardia, había una placa en la pared, que él la miraba todos los días. Por tanto, se aprendió lo que decía la placa. Había una nota escrita y decía esto, decía: contrarrevolucionario no es solamente aquel que lucha contra la revolución, ni aquel que pone bombas contra la revolución, ni aquel que ataca a la revolución. Contrarrevolucionario no es solamente eso. Contrarrevolucionario es también aquel que, debido a sus cargos, tiene dos carros, o tiene dos casas, o tiene influencia y usa esas influencias para enriquecerse. Ese es contrarrevolucionario de verdad y hay que aplastarlo. Firma Ernesto Che Guevara. Y él decía, yo llamé a un amigo también que estaba en la misma historia que él y me dice que él cree que esa placa ya no existe en el Palacio de la Revolución. Aparentemente que la mandaron a arrancar de allí porque era muy fuerte ya. O sea, que estas palabras de Che Guevara, diciendo que un contrarrevolucionario era aquel que utilizaba su influencia, hoy en día, cuando todos tienen sus paladares y sus negocios en Cuba, gracias a la influencia que tienen, llámenle así, todos se alardean de tener 2, 3, 4 carros hoy, ahí lo vemos en las redes sociales. Imagínate tú que Che estaba proponiendo que había que aplastar a esa gente. ¿De qué estamos hablando acá? Esa es la verdad que nos estaba diciendo Humbert, que le tienen terror, pánico. Humbert, ¿estás ahí todavía?
Sí, estoy aquí, Tony, estoy aquí. Mira, debo aclarar algo, Tony, porque a lo mejor algunas personas piensan de que, como yo me expresé, que yo tenía otras ideas cuando vivía en Cuba y era joven. Yo no fui, nunca fui comunista, nunca tuve un carnet de joven comunista, ni nada que se le parezca, ¿ok? Claro. Simplemente, como yo era un joven ignorante en Cuba, claro, y oía toda la propaganda esa, tú me entiendes, yo estaba ciego, Yo estaba completamente ciego. Debo aclarar eso antes de que las personas vayan a pensar, y hay muchas personas que me conocen y saben que yo jamás fui comunista, ni creí en el comunismo tampoco, porque tuve dos abuelos, gracias a Dios, que los tenga en la gloria, que me abrieron los ojos desde muy temprano, ¿ok?
Claro.
Y debo decir algo más. Gracias a Radio Martí, ¿ok? Y le doy mil gracias al que tuvo la idea fantástica de llevar a través del éter la información a Cuba a través de Radio Martí. Porque en realidad, si no hubiera sido así, Tony, todavía hubiera mucha gente en Cuba engañada con estos mafiosos descarados, ladrones, ¿tú me entiendes? Oportunistas. Bueno, tienen tantos defectos que yo creo que se lo cogieron todo, ¿viste? No, sí. No dejaron nada para nadie.
Está buenísimo. Mira, hombre, primero que todo, nadie, ni tú ni nadie, se tiene que sentir para nada abochornado de haber tenido un momento determinado, sobre todo cuando estamos hablando del comunismo. El comunismo es un fenómeno bastante interesante por el hecho de que todo lo que plantea, y esto lo plantea incluso el Manifiesto Comunista, está bien escrito de cuál es la estrategia de esta gente. Esta gente hace, la maniobra es muy sencilla, es coleccionar una serie de factores que el pueblo principalmente, o los pueblos del mundo necesitan, con una necesidad humana. O sea, plantea un humanismo bíblico, vamos a llamarle así, porque ¿quién puede estar en contra de un sistema que te dice que yo quiero acabar con el hambre en la tierra? ¿Quién puede estar en contra de un sistema que diga yo quiero que todos los niños vayan a la escuela y estudien? ¿Quién puede estar en contra de un sistema que te plantea ese tipo de romanticismo tan humano? O sea, esto solamente se ve en dos panfletos, uno en el Manifiesto Comunista y el otro en la Biblia, ¿ok? ¿Quién puede estar en contra de eso? Ahora, el problema que pasa, por eso estar en contra o a favor del comunismo desde el punto de vista, desde ese punto de vista, no es un crimen, al contrario, yo pienso que es un acto humanista. Por eso todos los latinoamericanos que vienen desde Chile, Argentina, todos esos muchachos jóvenes, principalmente cuando son jóvenes, piensan en el romanticismo y en las bondades de un sistema comunista. Luego, cuando van a Cuba, se dan cuenta que la realidad es, esto es una mentira. Eso es sencilla y llanamente, es promover algo, utilizar todos esos planteamientos para luego que tú tienes a las masas en tus manos, pues hacer lo que todos conocemos, es sencillamente explotarlas, utilizar esas emociones, como estamos viendo acá, que ahora te recomiendo también que veas este material que se ha hecho acá en TV Martí. Todos gritaban, fíjate, y tiene que ver mucho con esto que estabas hablando, todos gritaban, porque todos gritamos en un momento determinado. Milan Kundera, un escritor checo, oye esto rapidito, un escritor checo, escribió una novela, un tipo maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo, se llama así, Milan Kundera, que además vivió toda la época del comunismo en los años 60 en Checoslovaquia, escribió una novela que se llama La insoportable levedad del ser, y él dice una de las frases, le gusta mucho poner frases dentro de la novela, había uno que a mí me llamó la atención y nunca se me había olvidado, que decía, quienes cometieron los crímenes, oye esto, en Europa del Este, decía él, no fueron los comunistas, dijo, fueron los entusiastas que se creían con una verdad, y en nombre de esa verdad cometieron todos los crímenes habidos y por haber. Hay que tener mucho cuidado con ese entusiasmo que provocan estas llamadas ideologías. Pero al final, hombre, todos nos engañamos, todos, pero además no te estoy hablando nosotros que éramos jóvenes, que éramos niños, estamos hablando intelectuales de la gama, de, por ejemplo, un Vargas Llosa. Vargas Llosa fue un defensor del sistema cubano cuando comenzó en los años 60, con todo el boom latinoamericano de la literatura. Eran tipos pues, con una clarividencia tremenda, porque eran tipos estudiosos, eran tipos intelectuales. Así que, ¿qué complejo podemos tener nosotros? Y hoy Vargas Llosa se ha vuelto uno de los luchadores más grandes que existe, que tiene el comunismo en el mundo. O sea, en contra del comunismo. El tipo que escribió uno de los clásicos contra el comunismo, que se llama La Gran Estafa, Eudocio Rabines, es un peruano que fue comunista. Ese es uno de los libros clásicos del anticomunismo en el mundo, y él plantea precisamente esto, la gran mentira, cómo todavía funciona y todo, cómo todavía, mira Venezuela, cómo todavía convencen a los pueblos, señores, de que es un sistema que funciona. Por eso yo pienso que debería estar prohibido, literalmente, como han prohibido en Alemania el nazismo, así deberían condenar y prohibir el comunismo en el mundo. Es muy, muy, es muy peligroso. Es muy peligroso. Hombre.
Tony. Johnny, efectivamente todo lo que has dicho es la pura verdad. Mira, tenemos a Leoní en la línea, Tony. Yo voy a quedarme escuchando, pero le voy a dar paso a él, por favor.
Dale, por favor. Hey, ¿cómo tú te enteras que tenemos a Leoní antes que yo? Adelante. Leoní.
Buenos días, Tony. Dime si me escuchas ahí bien.
Perfectamente, mi hermano. Bienvenido.
Oye, un abrazo ahí, un saludo para todos ustedes, mi equipo de Revoltillo, para todos los hermanos revoltilleros ahí, y para mi hermano Humberto, y todos los hermanos que nos están escuchando, un abrazo bien fuerte. Espero que todos estén bien de salud y, bueno, que se estén protegiendo por ahí. Oye, mira, Tony, estaba escuchando los comentarios y no quise intervenir aquí porque realmente yo he sufrido mucho todo eso de las ciberclarias esas que están metidas siempre bloqueándolo todo y interfiriendo en todo. Mira, hace tiempo atrás yo podía enviar por mi teléfono a través del correo electrónico, que es la opción más barata que nos da de Texas aquí, yo podía enviar fotos, pero las ciberclarias se metieron ahí como parte de la represión y el bloqueo a la información y a la libre expresión, me bloquearon y no puedo enviar fotos de ningún tipo por el correo electrónico. O sea, estoy bloqueado por esta parte. Yo, para poder enviar alguna imagen o video, lo que sea, tengo que entrar por la internet, que es más cara, y como ellos saben que no tenemos esas posibilidades así de tener conexión permanente, pues claro, saben que nos cuesta muy caro entrar a internet, ¿me entiendes? Entonces, claro, por ahí nos están bloqueando. Y lo otro que quería decirte es que aquí en Baragua, Tony, no ha llegado hace como dos meses pasta dental ni en divisa ni en moneda nacional. Yo quisiera, Tony, que tuviera eso, hermano. Yo pienso que aquí las personas deben estarse enfermando de todo lo que es la dentadura, que eso es horrible, porque realmente llevamos como dos meses sin pasta dental aquí. Realmente es un abuso, porque no hay higiene y están exigiendo la higiene para el rollo este del coronavirus y no hay higiene ninguna, porque no hay jabón, no hay detergente, no hay pasta dental, todo está muy limitado. Entonces, lo otro que quería comentarte, hermano, tú sabes bien que toda la represión esta y todo lo que ellos puedan hacer para lo que es bloquear lo que es la información, que se intercambie información o que se divulgue cualquier tipo de información, lo van a hacer. Realmente yo lo he sufrido y mi esposa lo ha sufrido, y lo estamos sufriendo porque realmente tenemos nuestras líneas, ellos todo lo que puedan bloquearnos, nos están bloqueando, nos están vigilando, nos están espiando constantemente. Y eso es lo que tú estabas comentando. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que está hablando Humberto. Y realmente, bueno, pues estaba escuchando los temas y quise intervenir aquí, quise conversar un rato con ustedes y poder expresarme libremente aquí a través de Radio Martí.
Cómo no, y siempre muy bienvenido. Y además que nos pongas un poco al tanto de lo que está pasando. Esto que me estás contando de Baragua, que no reciben pasta de dientes, ¿desde cuándo? Hace más de un mes, me dices.
Sí, más de un mes sin pasta de dientes, ni en divisa, ni moneda nacional, ni nada, hermano. Y cuando te traen es una cajita de unos poquitos, la cola es enorme, reparten ahí no sé cuántos tickets y ya se acabaron los tickets. Y ya no hay más pasta ni más venta de nada. O sea, es muy limitado todo.
Y dos cosas. Primero, el gobierno cubano ha dicho que, fíjate, ellos no han entrado todavía en lo que ellos llaman el pico de la crisis. Ellos calculan que el pico de la crisis, llamado, dicen ellos que no están en crisis todavía, que el pico de la crisis económica, no la crisis del coronavirus, ¿no? La crisis económica va a entrar en junio. Así que imagínense ustedes lo que puede esperar el cubano. Ahora, vamos. Sí,
bueno, mira, Tony, yo estaba preguntándome y pienso que el cubano también debe estarse preguntando, ¿dónde están los barcos esos de materia prima que entraron hace unos meses atrás? Que ellos dijeron que para esta fecha, ya para mayo, debería estar restablecido lo que es el aseo y eso. ¿Dónde está todo eso metido? Porque, a ver, yo te voy a decir, está bien, el problema del jabón puede ser que se limite un poco porque tienen que estar ubicando en los hospitales y demás para el aseo y demás, ¿no? Bueno, pero y el champú, la pasta de dientes, otras detergentes, otras cosas que no tienen que estar permanente ahí, que no son tan necesarias en esos lugares. ¿Por qué no vas ahí en las tiendas? ¿Por qué son cajitas, traen una cajita donde hay una población, un ejemplo, de 1,000 personas, le traen una cajita que trae 40 jabones. Entonces las matazón, la gente arriba en las colas sin protección, por eso es la propagación de las enfermedades que hay aquí, por eso es tanta gente enferma, por eso es tanta gente muerta.
Bueno, déjame explicarte algo interesante que salió ayer. La página Cibercuba le hizo una entrevista a un supuesto un exministro, que no dio su nombre porque quiere mantenerse en anonimato, pero dice que ahora mismo las dos compañías en Cuba que se encargan de repartirse el tema de la economía, una es Gaesa y la otra, que son los militares, ¿ok? Todo esto son es un monopolio de los militares. Entre ellos está el liderazgo del famoso Rodríguez López Calleja, yerno de Raúl Castro, y dice que ahora hay una escisión aquí, hay una división entre estos dos grupos, al cual uno es Gaesa. Oye tú, esto hay que entrarle un poquito porque esto es una publicación de Cibercuba, no tengo veracidad de hasta dónde es, y es supuestamente una entrevista que ellos le hacen a un exministro cubano, ¿ok? Y él dice que hay unas discusiones tremendas porque Gaesa, que es el grupo este del ejército, por supuesto, que se encarga de todos los negocios del turismo, pero que hay una división entre ellos. Uno es ese, Gaesa, y el otro es otro grupo que le llaman el arroz con frijoles. Entre ellos mismos le pusieron ese nombre, un poco jocoso. El arroz con frijoles es el que le toca al pueblo, ¿ok? Entonces, lo que ha habido ahora es una discusión tremenda porque supuestamente lo que se entiende un poquito es que López Calleja se ha negado durante todo este tiempo a dar eso mismo que tú estás pidiendo, a decir, abran un poco el turismo, no va a haber turismo en Cuba ahora ni va a haber en los próximos meses, abre un poquito los recursos que tienes para el turismo y dáselo al pueblo. Y supuestamente él se niega a hacer eso, porque dice, no, porque eso es para el turista. El pueblo puede aguantar, si lo hemos probado en otras fechas, que el pueblo puede llegar primero al periodo especial y después a otra cosa que no sé si tú recuerdas, que se planteó en una ocasión, que era la famosa opción cero, que yo me acuerdo, sí, por lo menos, yo salí de Cuba en 94, pero se había hablado en una ocasión hasta de preparar unas tinajas, unas cantinas en los barrios, y darle a la gente sancocho, lo que se pudiera preparar en colectivo, como si fuéramos nativos ya, ¿no?, de la época. Ahora, vamos a ver hasta dónde nos dejan aquí en Miami ahora mismo. Fíjense ustedes, una noticia interesante, y es que hay una asociación de exiliados de Miami que anunciaron ayer, precisamente, una iniciativa para enviar ayuda humanitaria a Cuba, pero sin la intervención del gobierno cubano. Esta es la Fundación para la Democracia Panamericana, en colaboración con la alcaldía de Miami, dice aquí la nota, presentaron la campaña Solidaridad entre Hermanos para recoger productos de primera necesidad que serán enviados luego por vía marítima hacia Cuba, sin contar con la mediación de las autoridades gubernamentales cubanas, porque ya sabemos el tráfico que se produce la corrupción del gobierno o desgobierno cubano.
No. Mira, Donny, y que el famoso López Calleja, que yo diría que es el mero mero de todo esto, como dicen los mexicanos, es el mero mero de toda esa mafia.
Correcto.
El López Calleja ese, si atrapa la ayuda esa, ya tú sabes dónde va a parar, porque yo
te
voy a decir una cosa. Mira, ese rollo de lo que tú estás explicando, de que la mercancía del turismo se iba a ir vendiendo a la población, eso no sé, me parece que eso fue un cuento de Blancanieves y los siete enanitos, porque sí. El rollo es que eso nunca ha llegado a nosotros aquí, Tony. Aquí lo que ha venido es picadillo de soya ese con claria, que es lo que yo he estado recibiendo aquí, hermano. Yo estoy aquí adentro de ese olla de grillo y aquí no ha venido nada de lo que es esta área de... Y déjame decirte que yo trabajé en esa parte cuando yo no estaba con los ojos abiertos, porque en esa parte yo abrí los ojos y me di cuenta de todo, de que el discurso decía una cosa y en la práctica era otra. Y realmente en esa zona hay mucha, mucha mercancía y mucha comida. Y para acá no ha venido nada de eso, mi hermano. Aquí ha seguido viniendo picadillo de soya, de ese podrido ácido, que no hay Dios quien se lo coma, porque realmente ni los perros se lo comen. Y realmente... nada de pollo bueno de eso ni nada. Cuando viene algo de eso, Tony, que viene a la tienda en divisa, es poquito, es bien caro y las colas son horribles. Es lo que te puedo decir con eso. Y realmente ese señor López Calleja y el otro barbú ese que era ministro, que ahora es primer ladrón, porque yo no le llamo primer
Marrero,
ministro,
Marrero Cruz. Ladrón. Sí.
Toda esa gente, lo que cada vez que salen ahí a la televisión es a confundir al pueblo y a decirle una cantidad de mentiras. Que eso es terrible, hermano. A mí me avergüenza eso, me da vergüenza escuchar tanta mentira engañando al pueblo. Ayer mismo estaban diciendo el perro Randy ese, estaba de la mesa redonda, estaba diciendo que los ancianos son atendidos aquí en Cuba cuando los ancianos se les está cayendo las casas encima, porque todo eso de la construcción de una casa por municipio y por país, por día, es una gran mentira. Cuando se les están cayendo las casas encima, cuando se están muriendo de hambre, y no son atendidos los ancianos, que eso es un cuento más largo. Anoche estaban diciendo por la mesa redonda esa que estaban atendidos, muy bien atendidos los ancianos. Y hoy se dio muestra ahí de que los que más se murieron, que las cuatro personas que se murieron ayer fueron cuatro ancianos, hermano. Claro, y la función esa no, eso pues es un cuento, Tony, todo eso es una gran maquinaria. Oye, mira, te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder expresarme libremente, y le doy las gracias a Humberto que me cedió ahí para que yo pudiera expresarme y decir las cosas que bueno que están sucediendo por acá, hermano. Un abrazo ti, para ti, para Mike y para todos los hermanos.
Seguro que sí, gran amigo Leonid. A ti, las gracias te las doy a ti por participar y por decirnos un poco cuál es el insight que tú eres, que estás dentro de ese monstruo. Mira, una de las cosas por lo menos que podemos sacar a esto es, señores, que hoy en día el pueblo cubano por lo menos ya conoce la verdad. Él sabe, el pueblo de Cuba conoce exactamente que todo ha sido un engaño. Esto que nos estaba diciendo Leoniki, que nos estaba diciendo Humbertico, el engaño que él se dio cuenta cuando salió de Cuba, yo pienso que ya, gracias a Dios, el cubano no tiene que salir de Cuba para saber que lo han estado engañando durante 61 años. Sabe perfectamente bien y conoce a todos estos personajes que no dan la cara porque están por detrás del tapete, los López Calleja y los Marrero Cruz, y la vida que se están llevando esta gente, porque también el cubano tiene acceso a las redes sociales y ve cómo viven los hijos y los nietos de todos estos personajes. Hoy, precisamente, yo creo que hay un evento que es muy importante para reafirmar un poco todo esto que hemos estado hablando por acá. Y es esta convocatoria que ha hecho el influencer de Otaola, donde va a tener a varios invitados, precisamente donde se va a acusar directamente al gobierno cubano de todos estos abusos que está cometiendo diariamente contra el pueblo cubano. Y por otro lado, esta noticia que vamos a seguir dándole cobertura por acá de la iniciativa de aquí, de esta Asociación de Democracia Panamericana y también de la Alcaldía de Miami, para hacer una recogida de alimentos y de insumos para ayudar al pueblo cubano. Vamos a ver hasta dónde el gobierno cubano va a permitir que eso entre directamente al pueblo, que no tenga que pasar por el gobierno. Vamos a poner aquí, es cuando se va a poner hoy, verdaderamente en el tapete, quién es el que está poniendo al pueblo de Cuba a pasar hambre de verdad. Humbe, gracias. Nuestro amigo Bocur estuvo todo el tiempo ahí tratando de entrar también. No pudimos también. Leonid, gracias también por participar. Se nos fue la horita esta rápida. Y bueno, como siempre, que tratamos de irnos por lo menos con un poco de música y de alegría, señores. Vamos a aprovechar que hoy, un día como hoy, en el año 1942, nació un musicazo, esta persona se llama Andrés Montañez Rodríguez, pero todo el mundo lo conocemos como Andy Montañez, cantante, compositor puertorriqueño de sones, conocido a nivel nacional e internacional como el Godfather de la salsa, el padrino de la salsa. En el 18 recibe el premio Latin Grammy a la excelencia musical. Y aquí está este tremendo temazo, Casi te envidio. Oye.
Comprendo lo que dice, si es que de mí te has olvidado ya, o buscas otras horas más felices.
Ahí está, señores, nos despedimos ya, nos vamos ahora. Gracias a Humbertico, gracias a Bocur, que estuvo ahí también. Tuvimos un amigo también en la línea, no lo pudimos conectar, con Antonio, tocayo mío también, a Leonid desde Paraguay, desde Cuba, a ustedes todos, gracias, muchísimas gracias por participar en este revoltillo. Mañana es otro día, vamos a estar por acá. Así que nos vemos. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
Me gustaría tener otra ilusión.